¿Qué onda, jaladores? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, La Cocaína de Freud. Mi nombre es Danae Rodríguez y del otro lado de los micrófonos tenemos a Daniel Sánchez. Bienvenidos, mundo mundial. ¿Qué onda, Tani? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Ana? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué me cuentas?
También aquí súper emocionada con este tema, ¿no? Que es la continuación de la ansiedad. Pero no habíamos tocado este punto y este punto, la neta, está súper interesante, que es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Porque sí, todos tenemos de repente como estas manías, bueno, no serían manías propiamente, ¿no? Pero sí serían estas compulsiones de repente formar en mi closet mi ropa por colores o del más grande al más chico, en fin.
Sí.
Y cuando ya no, ¿no? O sea, cuando ya es disfuncional para la persona.
Sí, y que ahorita de alguna manera estamos relacionándonos un poco todos por la parte de la pandemia, ¿no?
Exacto, mi Dani, exacto, ¿no? Ahorita ya es como de, a ver, si antes se catalogaba como que si te lavas las manos más de 10 veces ya es algo como que, o un foquito rojo de obsesivo compulsivo, pues ahorita con la pandemia la verdad es que todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Lavándonos las manos 1000 veces, poniéndonos el gelecito, el jaboncito y demás, muchísimas veces al día, ¿no? Entonces yo creo que esas personas pues ya se han de sentir así como de, ah, qué bueno, o sea, ya, sí, ¿saben? Ya todos lo están haciendo.
Ya se normalizó, ¿no?
Exacto, y está súper bien, ¿no? O sea, yo creo que viéndolo también desde esa parte de esas personas, pues han de decir, qué chido, o sea, ya ahorita me
ya
siento como normal.
Ya puedo,
exacto,
salir de mi ya casa.
Exacto. Ya nadie me va a estar criticando de que me lave las manos 10 veces, porque entonces, al contrario, ¿no? Ya es así como de, míralo, se está cuidando un buen, ¿no? De
¡qué responsable!
Exacto. Exacto, mi Dani.
Bueno, pues empezamos, ¿no? ¿Qué onda?
Sí. Jaladores, pues ustedes no tengan ansiedad y mejor escuchen este podcast y comenzamos.
Sí, jaladores. Y bueno, vamos a empezar entonces ya directito, ¿no? Con el tema del día de hoy, el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, para empezar, Dana, a describir un poquito a nuestros amigos jaladores qué es, ¿no? Porque pues también muchas personas no saben, ¿no? Y créanme que está súper interesante. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con la descripción general. Es un trastorno en el cual una persona tiene pensamientos recurrentes, o sea, esta parte que sería las obsesiones. Y en respuesta a esas obsesiones hay comportamientos. Los comportamientos serían la parte de las compulsiones. Entonces, por eso sería trastorno obsesivo compulsivo. O sea, yo tengo pensamientos que están recurriendo en mi cabeza y a raíz de eso yo tengo compulsiones. Que la compulsión sería la conducta, ¿no? Y bueno, ¿cómo relacionaríamos esto con la ansiedad? Si bien hay momentos en que todos nos sentimos con la necesidad de revisar las cosas, como puede ser algo tan simple como cerrar la puerta de la casa, cerrar la estufa, ver si ya le di de comer al perro, o sea, todas estas cosas que para nosotros son normales, bueno, para estas personas no lo es, ¿no? O sea, el trastorno obsesivo compulsivo tienen pensamientos incontrolables que les causan ansiedad, haciéndolos comprobar las cosas repetidamente y realizando rutinas y rituales. Híjole, llevarlas a cabo pueden ser todo, o sea, algo que a través del día puede ser súper tedioso para ellos, ¿no? O sea, esta ansiedad que es temporal, ¿no? Y eventualmente, pues, tiende a repetirse y se empieza a convertir cíclica, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Se empieza a retroalimentar. Y algo también importante de mencionar, jaladores, es que este trastorno, pues sí, sí puede ser genético, sí hay una vulnerabilidad genética. ¿Qué es esto? O sea, nuestro abuelo se lo puede pasar a nuestros papás y nuestros papás no lo pasan a nosotros, ¿no? Pero, y algo que está interesante es que también se puede, y que las investigaciones apuntan también a que existe un mayor riesgo en las personas que han sufrido traumas físicos o sexuales, ¿no?
Exacto. Fíjate, Dani, que sí es cierto, jaladores, esta parte de haber tenido experiencias de abuso sexual en infancia sí causa regularmente algún tipo de trastorno o ansiedad en niveles muy altos en la persona. Entonces sí, es algo que sí está muy relacionado. Y también algo que está súper diferente de esto, jaladores, es que a lo mejor podemos pensar, ay, no, O sea, sí, todos cerramos la puerta y vemos como si cerramos el gas y demás, ¿no? Pero estas personas lo hacen para evitar algo, porque para estas personas en sus pensamientos es, lo voy a hacer porque si no lo hago, algo malo va a pasar. Entonces, no crean que lo hacen así como que para que esté bien cerrado o porque sí. No, ellos lo están haciendo para tratar de evitar que algo malo pase, porque en sus pensamientos están diciéndose eso. Si no hago esto tantas veces o repetidamente, algo malo va a pasar. Entonces realmente sí es como que tratan de que nada malo pase en el exterior. O sea, no es de que piensen, si no cierro la puerta se van a meter, si no cierro la llave del gas, a lo mejor se sale el gas. No, piensan como otras cosas, ¿saben? O sea, como de, si no cierro la puerta tantas veces, a lo mejor mi mamá se enferma, ¿no? Si no cierro las llaves del agua, no es porque se vaya a salir el agua, sino porque a lo mejor le va a pasar algo a mi papá y así, ¿saben? O sea, realmente están tratando de evitar catástrofes que no tienen relación, pero para ellos sí.
Exacto. Y que de hecho nos podemos relacionar un poco con esta parte todos, ¿no, Dana? O sea, es esto de no dejo la bolsa en el suelo, no rompo el espejo porque son 7 años de mala suerte, que si el gato negro pasó, que si no mandé esa cadenita de Hotmail, ya me va mal en el amor y...
¡Ay, yo soy esa! Por eso me va mal en el amor, jaladores. Porque no mandé la cadenita. Exacto, Dani. Es que sí, digo, todos jaladores tenemos alguna parte de obsesiones a lo mejor, ¿no? O sea, sí podemos tener esta parte de obsesiones que a lo mejor de repente lees un libro y dices, no, o sea, no lo va a terminar hasta que llegue a la página 10 y me voy a ir de 10 en 10 o así, ¿no? Cosillas así que todos podemos tener. Pero una parte es como tener ese tipo de obsesiones mínimas, pero ya otra cosa sí sería como este trastorno obsesivo compulsivo, que de plano sí ya es muy incapacitante para la persona, como lo decía Dani, ¿no? O sea, que a lo mejor es que pues yo tengo el tiempo bien medido para llegar a mi trabajo y demás, pero por hacer todos estos rituales, pues llego tarde, ¿no? Pero es que no lo puedo evitar.
Sí, digo, para incluir algunas que están chistosas, es las obsesiones, algunas que me gustaría mencionar, esta parte de tengo miedo a los gérmenes o a contaminarme, ¿no? Ansiedad por perder o extraviar algo, preocupación de que algo malo me puede pasar a mí o a otra persona, tener pensamientos involuntarios y tabú sobre cualquier cosa. Mantener las cosas en simetría y orden perfecto. O sea, son obsesiones, pensamientos que nosotros empezamos a tener y compulsiones que serían las conductas de, a ver, me estoy lavando, me estoy limpiando excesivamente una parte del cuerpo una y otra vez. Mantengo y colecciono objetos innecesarios, ordeno cosas de una manera particular, compruebo repetidamente las cosas, cuento repetitivamente las cosas y... Bueno, nada más son unas cuantas, ¿no? Porque ahora sí que cada persona tiene diferentes compulsiones y diferentes obsesiones. O sea, no es que siempre sea que me voy a lavar las manos o que le tenga miedo a los gérmenes, ¿no? O sea, cada persona va a tener diferentes obsesiones que van a diferir muchísimo, ¿no, Dana?
Sí, o sea, definitivamente, o sea, todos tenemos obsesiones y así. Pero ya cuando llegas a ser disfuncional en algún aspecto de tu vida, es ahí cuando, acuérdense que ahí sí hay que acudir a un especialista. Y bueno, también me gustaría mencionar como otros aspectos, Dani, que de repente vemos que se relacionan muchísimo con esto del trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Como por ejemplo el trastorno dismórfico corporal.
Sí.
¿Qué es este? Jaladores, yo creo que todo mundo hemos visto de repente en revistas, personas muy famosas y demás, como esta persona que se empieza a transformar por medio de cirugías plásticas y demás, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas personas o con este trastorno dismórfico corporal? que estas personas, un detallito, un defecto, lo maximizan, ¿saben? O sea, no es como de que a lo mejor para todo mundo puede pasar desapercibido, pero para ellas no. O sea, para ellas ese pequeño detallito ya no es como que lo vean como, ah, es un granito. Ay, es que tengo medio bajadita mi nariz. No, ¿saben? O sea, sus pensamientos ya son de, soy un monstruo. O sea, no, no puedo salir así, no me puedo ver así y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues entonces, irse a hacer procedimientos de cirugía, ¿no? Y demás. Sí. Exactamente. Que finalmente sí llegan a transformar su apariencia, ¿saben? Pero el punto es que ellos jaladores, estas personas que sufren de este padecimiento, o sea, sí se ven distorsionadas a sí mismas, ¿saben? O sea, sí es, o sea, realmente sí es como que se ven al espejo y su imagen está totalmente distorsionada. Entonces, a lo mejor con estas cirugías plásticas y demás, ellos pueden tener esta percepción y realmente la tienen, ¿no? De que así está perfecto, así me veo bien, aunque todo mundo o todos los demás podamos decir, oye, pues es que si ya te transformó totalmente tu cara, transformaste todo y a lo mejor ya no tan estético, ¿no? Y esto lo hemos visto así como que en la Barbie y en el Ken humanos y así, ¿no, Dani?
Sí, sí, y algo que de hecho te iba a decir es que, o sea, sí, sí yo puedo ser, en algún momento yo ya puedo estar como de acuerdo con los cambios que hice en mi cuerpo, pero eventualmente, o sea, empiezo a sentirme insatisfecho, ¿no? O sea, voy a empezar a buscar diferentes otros cambios, ¿no? O sea, es la nariz, exacto, pero al rato es la oreja, pero al rato es la ceja, exacto, pero al rato es... Igual hasta, bueno, las mujeres, ¿no? Por ejemplo, la parte del busto o en los hombres, que esta parte que se inyectan esteroides y anabólicos, ¿no? O sea, el género sí definitivamente no juega un rol, o sea, a todos nos puede pasar. Y creo que, Dana, algo que está interesante es que no tiene que ver con el autoestima, ¿no?
Sí, jaladores, fíjense que puede la persona tener una alta autoestima, ¿saben? Y aún así decir, oye, pero es que este defecto es el único que no me gusta. Y entonces cambiarlo, y cambiarlo, y cambiarlo, y cambiarlo. Y siempre, como lo decía Dani, siempre van a estar buscando otro. Porque entonces, si ya no es este, entonces es el otro. Y siempre el otro, y siempre el otro, y así van haciendo, ¿no? Pero definitivamente no son personas que carezcan de autoestima. Eso sí es un hecho. Porque para ellas, o sea, pueden ser realmente y valer muchísimo, pero solamente es esta mejora de lo que yo creo que no está bien en mí y aparte que lo magnifico, ¿no? Y que independientemente, exacto, que lo magnifique, yo sigo teniendo mi autoestima alta.
Sí, que de hecho, o sea, las ves, ahora sí que el antes y el después... Dices, oye, esta persona estaba guapísima, o sea, yo la veía muy bien y terminan deformándose, ¿no? O sea, hay casos que ya conocemos públicamente, o sea, como Michael Jackson, ¿no? O sea, tú ves a Michael Jackson de niño y era un niño, o sea...
¡Hermoso!
Sí, hermoso. Y lo ves después y dices, ¿pero por qué, no? O sea, hasta tenemos esta parte de disonancia cognitiva, ¿no? De, oye, es que no lo entiendo, o sea, no entiendo por qué si esta persona... tan bella, ¿por qué evolucionó durante un transcurso de tiempo algo que sí ya empieza a ser un poco, digo, tocar esta palabra, pero se empieza a convertir en un monstruo, ¿no?
Es que ese es el punto, ¿no? O sea, por dos lados, esta persona se ve al espejo y dice, no, o sea, ya por este defecto, no, puedo ser un monstruo, ¿no? Entonces siempre quiero mejorar. Pero por otra parte, los externos, o sea, toda la demás gente decimos, no, es que estás hermosa o estás hermoso, ¿no? Y de repente ya con todos estos cambios decimos, es que definitivamente sí distorsionaste todo lo que tú eras, toda tu persona, ¿no?
Sí, hasta que tiene que ver hasta un poco con esta parte de las anoréxicas, ¿no? O anoréxicos, que se sí, o sea, tú los ves y ya están, ya se les empieza a notar el hueso, o sea, ya la cara se les empieza a sumir, ya se empiezan a ver demacrados, y ellos se ven al espejo y se ven gordos, ¿eh? O sea, se ven con kilos de más, está interesante, ¿eh?
Sí, la verdad también tendrían un poquito de estos rasgos, ¿no? Y también, Dani, esta parte de la acumulación,
La
del
acumulación.
trastorno de acumulación.
Acumulación. Me
¿Cómo
encantó
ves?
cómo lo dijiste.
¿Cómo ves esta parte, Dani, que también se deriva del trastorno obsesivo compulsivo?
Sí, justamente de hecho es un síntoma, ¿no? O sea, la parte de acumular y guardar cosas que para nosotros resultan ser súper innecesarias, o sea, hasta el punto de llamarles basura, ¿no? O sea, ¿por qué acumulas basura? Pero no, jaladores, para ellos no es basura, es algo muy interesante, o sea, para ellos sí hay una relación que tienen emocional con ciertos objetos que estas personas están acumulando. O sea, que, a ver, ¿qué es, no? O sea, no entiendo por qué estás acumulando todas estas cosas. Si para mí es basura, no. Para mí no es basura. O sea, para mí ya forman parte de casi casi de mi vida, de mi cuerpo, son ya extensiones mías, ¿no? Y sí es muy interesante, o sea, porque resulta ser que estas personas empiezan ya a tener muchos problemas en sus relaciones porque eventualmente se empiezan a sesgar de la sociedad, ¿no? Porque para empezar es muy difícil vivir con un acumulador, ¿no? O sea, vas caminando al baño y tienes que ir casi casi quitando las latas de refresco, tienes que ir quitando las basuritas que acumulan, que si los libros, ni siquiera los leen, ¿no? O sea, ya nada más es como por tenerlos ahí. Digo, son muchas cosas, pero sí es muy difícil porque puede ser frustrante para hasta un familiar, un amigo, ¿no? De que tiene esta enfermedad. Bueno, los expertos dicen que de cada 100 personas, entre 2 y 6 sufren trastorno por acumulación, ¿no? Yo no conozco a ninguno, pero sí he llegado a ver programas de televisión y sí es algo impactante, ¿no? O sea, entran a sus casas a grabar y son montañas ahí acumulativas de basura, que para ellos son colecciones, ¿no?
Es que exacto, Dani, lo que tú decías, ¿no? Para ellos sí tienen esta cuestión emocional. O sea, para los demás sí decimos, oye, ¿estás coleccionando basura o cómo? ¿No? Pero para ellos sí tienen un aspecto emocional, un vínculo con eso que están guardando. Entonces, para ellos sí es bien difícil que tú de repente les quites eso, ¿saben? O sea, sí llegan a sufrir de una manera muy impresionante.
También creo que chistosamente es algo con lo que todos nos podemos relacionar, ¿no? O sea, todos de alguna manera coleccionamos cosas, ¿no? No sé, Dana, ¿tú coleccionas algo?
Fíjate que ahorita no, Dani, ¿eh? O sea, sí, antes, me acuerdo cuando era chiquita, sí coleccionaba gomitas, ¿sabes? O sea, gomas de borrar. Era así como de todas las figuras, colores, sabores, olores y demás, ¿no? O sea, sí las coleccionaba. Pero no, o sea, a partir de eso creo que la verdad es que no. Pero exactamente este es el punto, ¿no? De diferenciar
Sí.
cuando coleccionas de cuando ya es algo compulsivo.
Sí, ¿no? O sea, la diferencia, ¿no? De coleccionar algo a acumular, ¿no? Que de hecho justamente nos manda esta palabra. O sea, yo ya no estoy coleccionando algo, sino estoy empezando a acumular cosas que de hecho ya, o sea, ya a mí no me sirven, ¿no? O sea, ya no tienen una función en mi vida.
Exactamente, que ya sería más que por gusto, porque los que podemos coleccionar cosas, lo podemos coleccionar por gusto, pero ya en esta parte de la acumulación de estas personas ya no sería por gusto, sino por evitar ¿saben? Una
Un
emoción.
estímulo aversivo, ¿no?
Exactamente, ¿sabes? O sea, ya no es por gusto, sino porque si no lo colecciono, o sea, si no lo tengo en mi casa, si no lo tengo conmigo, entonces ya siento feo, ya me siento mal. Ya siento
Exacto.
que es parte de mí y lo estoy dejando, en fin.
Sí, ¿no? Ya empieza a ser una necesidad.
Exacto.
Lo peor es que, digo, y algo interesante es que muchas veces no son cosas materiales, ¿no? También luego hay personas que coleccionan gatos o perros, ¿no?
Ay, Dani, de mí no vas a estar hablando, ¿eh? No es cierto. No, 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 no es cierto. Eso sí, jaladores, la verdad es que eso sí. Dense con todo. Ustedes coleccionen mascotas, por favor, ayúdenlas. Ya hice mi comercial.
Sí, digo, o sea, está bien, ¿no? Siempre y cuando tengamos el espacio, ¿no? Porque muchas veces vemos señoras, señores, las que empiezan a coleccionar gatos y ya entras a su casa y hay 40, 50 gatos, ¿no? O sea, sí está bien, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 8 gatos, ¿no? Pero vaya, o sea, tengo el espacio, se da, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que también tiene que ver con esta parte de funcionalidad, ¿no? O sea,
Sí.
para mí, ¿qué tan funcional puede ser tener tanto de algo, ¿no?
Porque es lo que vemos en los acumuladores, ¿no? Que a lo mejor no viven en un espacio muy grande, pero entonces es así como que cualquier cosa que para mí represente esta emoción o este estímulo, entonces yo lo guardo, pero entonces de repente ya ni siquiera puedo moverme, ya ni siquiera de verdad, ya la gente a su alrededor, la familia y demás son los que se quejan, ¿no? Así de es que ya no podemos visitarlo porque ya ni siquiera podemos pasar a su casa.
Sí, exacto.
Ajá, y entonces tú le quitas algo de eso y de verdad la persona entra en una crisis, de verdad que sí.
Vaya, ya, de hecho, estas personas ya por lo general ya ni siquiera viven juntas, ¿no? O sea, no, digo, quitemos esta parte de que tengan una relación funcional, llámese familiar, hijos, novio, esposo, o sea, ya empiezan a ser marginados sociales, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que, pues si no entendemos qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, pues obviamente, pues la gente tenemos esta tendencia a decir, oye, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, si está muy mal o está muy raro esta parte de que coleccione tanto esto a tal grado que no le importe, si ya no puede ni siquiera él vivir cómodamente, ¿no?
Exacto, y que de hecho va empeorando con el tiempo, ¿no?
Sí, cualquier padecimiento, jaladores, que no atendamos va a ir incrementando, de verdad. Entonces, cuando ustedes sientan que ya no están funcionando en algún aspecto de su vida, es ese el momento de pedir ayuda. Y también esta parte, jaladores, que también sería como relacionado al trastorno obsesivo compulsivo, sería esta parte de la tricotilomanía, ¿saben? Es esta parte de arrancarse el cabello, ¿no? Que de repente esta ansiedad y entonces yo agarro mi cabello y me lo empiezo a arrancar. Puedo estar viendo la televisión, puedo estar leyendo, haciendo otra cosa, pero entonces me lo empiezo a arrancar. Y a lo mejor no nada más el del cabello. Los más comunes, de hecho, serían el cabello, las cejas o las pestañas. Entonces, por esta ansiedad, entonces me empiezo a arrancar el cabello y la ceja o la pestaña.
Sí.
Entonces, eso también es una manifestación, obviamente, muy importante de este trastorno. Lo cual, o sea, de repente pueden decir, ay, bueno, me arranco un cabello o dos. No, pero realmente estas personas que sí sufren o padecen esto, sí llegan a un grado de dejarse un tramo sin cabello. O sea, literalmente ahí en esta parte en donde había cabello ya no hay nada. Y realmente sí es algo bien importante. O de repente ya no es un pelito de la ceja, sino de verdad es como toda la ceja.
Sí, no, y de hecho hasta puede, o sea, esa misma ansiedad que te causa quitarte el cabello, o sea, también se la puedes empezar como a quitar a cosas, ¿no? O sea, si tú tienes una chamarra, ahora sí empiezas a quitarle como el pelito y así, ¿no? Empiezas, ¿no? Es como esta parte de ansiedad hacia mí mismo y hacia las cosas que me rodean, ¿no?
Que eso sería un poquito más funcional, Dani, ¿no? Porque es así como de, yo a mis pacientes es así, prefiero que le arranques los pelitos a la chamarra a que te arranques tú tu cabello, ¿sabes?
Sí.
Entonces, ok, podemos empezar por ahí.
Sí, que también sería como, por ejemplo, los acumuladores, sería la parte de terapia, ¿no? Ir poco a poco, ¿no? O sea, no te va a quitar de un día al otro todo lo que estás acumulando, ¿no? O sea, vamos poco a poco, ¿no? O sea, vamos quitándote un poco esto, pues quitamos los periódicos, te quito unos gatos, te quito las latas, te quito los libros y poco a poco se podría ir sobrellevando eso, ¿no?
Dani, con los gatos no te metas, esos no se quitan. De hecho, eso sí, jaladores, por favor, acumulen esos. Y más los que
Ya sé
están
que a ti te
desprotegidos,
encantan y
por
no, ni ya,
favor.
no me voy a meter con eso porque eres protectora número uno de
No,
animalitos.
ay, tú también
Yo ya sé.
eres pro, ¿no?
Sí.
Oye, Dani, también esta parte de lo de la excoriación que también se da, ¿no?
Sí, que fíjate, está muy chistoso, ¿no? O sea, los tres van de la mano. De hecho, hasta creo que o sea, podríamos decir que yo podría hacer excoriación, acumular, y también lo que tú dices, ¿no? Está interesante. Miren, el trastorno de excoriación sí tiene esta parte de que no solamente es el pelo, ¿no? O sea, ya empieza a ser con la costra, si me sale un granito me lo reviento, me empiezo a picar la cara con las uñas, ¿no? O sea, me empiezo a hacer lesiones con las uñas en mi cuerpo. Son síntomas, pues, difíciles, ¿no? O sea, me empiezo a hacer yo heridas, me empiezo a
Sí,
mutilar, ¿no?
la verdad sí, jaladores, no sé si te ha tocado, Dani, pero a mí sí me ha tocado ver esta parte, ¿no? De que de verdad jaladores se hacen unas laceraciones en la piel que ya ni siquiera cicatrizan tan rápido, de verdad. O sea, ya es arrancarse parte de la piel, del
O hasta
músculo,
alguna
así,
extremidad,
¿sabes?
¿no?
Sí, está muy cañón y de verdad es que no lo pueden evitar por ellos mismos. Es en serio, no es que literalmente se quieran hacer eso, es que no pueden, no pueden parar, ¿saben? Son personas que de verdad dicen, es que me da comezón y me sigue dando comezón y me sigue dando comezón y una comezón imparable. Y de verdad sí ya llegan a laceraciones muy fuertes.
Está muy cañón. Y que muchas veces cuando llegan ya nosotros, o sea, ya no solamente es el rascarme, el pellizcarme, ¿no? O sea, tal vez ya llego sin una oreja, sin la nariz, o sea, ya tal vez con la ceja mochada, o sea, vaya, son ya cosas fuertes, ¿no? O sea, por lo general es esta parte del rascado de la piel, ¿no? Que empieza a generar calma y sirve como un poco de para canalizar el estrés, ¿no? Y la ansiedad. Pero eventualmente sí empieza a desarrollarse y empieza a evolucionar, ¿no? Entonces, yo les diría que si empiezan por ahí, tengan cuidado y si pueden, acudan a un profesional, ¿no? Porque sí hasta cierto punto es, Dana, sí hasta cierto punto es normal, ¿no? O sea, yo estoy en una situación que me está causando estrés o ansiedad y pues es normal, ¿no? Esta parte de empezarme a rascar, empezarme a de alguna manera a querer canalizar esa ansiedad y ese estrés, pero empieza por ahí y se va desarrollando, ¿no?
Sí, obviamente va incrementando. Obviamente, si ya tienes esta tendencia, si tú tienes esto de que ya tienes otros síntomas de ansiedad, obviamente te vas a ir muy directo ya no a rascarte, sino a lastimarte y demás.
Exacto.
Dani, ¿te parece si seguimos con las preguntas que nos mandaron los jaladores?
Sí, adelante.
De todos modos, jaladores, vamos a leer solamente hoy dos. Pero en el live, que es el día sábado a las 8 de la noche, ahí los esperamos y vamos a seguir contestando todas las preguntas que nos lleguen, ¿vale? Entonces, empezamos con la primera que dice, ¿es lo mismo ansiedad que estrés? Y nos la manda E.M. No, la ansiedad y el estrés no son lo mismo. Vamos a diferenciarlo muy fácil por esto. ¿Saben? Sí tienen muchísimos síntomas en común y por eso de repente tanto las personas en general como a lo mejor un profesional de la salud puede confundirlos. Pero aquí sí hay algo bien importante que es lo que los diferencia, que es la ansiedad siempre va a ser, y como lo hemos dicho en este podcast y en el anterior, esta anticipación. Anticipación por algún peligro, por alguna amenaza, por algo que me pueda pasar. ¿Saben? No lo estoy viviendo en el presente, lo estoy anticipando. Mis pensamientos siempre van a futuro, ¿no? De esto me va a pasar, esto puede pasar, en fin. Y el estrés no, el estrés es diferente porque el estrés sí lo estoy sintiendo en el presente. Es decir, tengo un estresor en donde es como de repente se me juntó muchísima chamba, pero aparte, pues lo de la pandemia, pero pues aparte lo del sismo, pero pues aparte la tarea que le tengo que ayudar a mi hija, a mi hijo, ¿saben? O sea, esos son pequeños estresores que entonces están presentes y que entonces a lo mejor yo no tengo esta capacidad o de repente me sobrepasa y ya no puedo manejar estos tiempos y demás, estos estresores, esta presión, y entonces ya tengo este estrés.
Exacto.
¿No? Pero sería en el presente, ¿sale? O sea,
sí,
estos factores estresores en el presente que me están afectando y que yo no puedo manejar porque de repente se me salen de las manos, a lo mejor porque son muchos, o a lo mejor es uno, pero es muy intenso. Y entonces yo no puedo manejarlo, entonces entro en este estado de estrés. Pero, por otro lado, como les dije, la ansiedad que del tema que estamos diciendo, sí sería mucho esta parte de anticipación. No ha pasado, no lo tengo, pero yo estoy pensando que va a pasar. Es a futuro, ¿saben? Es esta anticipación a futuro. Es ahí como la diferencia más grande de ansiedad y estrés, porque tienen muchas similitudes, pero ahí fácilmente se pueden diferenciar.
Sí, exacto, ¿no? O sea, diferenciamos, ¿no?, que el estrés es un estímulo que me está pasando en el presente y la ansiedad es algo que no sabemos, ¿no? O sea, un futuro incierto, ¿no?
Exacto, algo que yo me imagino.
¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Y lo peor es que me lo imagino de la peor manera.
Exacto, sí, así que los outcomes casi siempre son muy pesimistas, ¿no?
Exacto.
Bueno, vamos a ir con otra pregunta, Dana. Nos pregunta Juan, ¿la ansiedad se cura? Yo diría que no, y creo que todos lo sabemos, ¿no? O sea, es un poco lo que dice Dana. La ansiedad, pues, es parte normal, ¿no? O sea, es normal, ¿no? Esta parte de siempre nos vamos a estar imaginando un futuro, ¿no? O sea, yo ya tengo un estímulo que es, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo una presentación o cualquier otra cosa, entonces yo estoy pensando en qué es lo que va a pasar y yo cómo voy a resolver esa situación, ¿no? Es adaptativa hasta cierto punto, pero diría, no se cura. O sea, de hecho, creo que la ansiedad es un factor que nos ayuda a resolver un problema. Es decir, yo tengo un problema muy fuerte y empiezo a generar niveles de ansiedad, eso es lo que me va a ayudar a resolver ese problema. La diferencia está en que si yo empiezo a generar ya ansiedad por cosas que empiezan a ser ya muy tribales, o sea, que no deberían de requerir tanta importancia o tanta ansiedad para que yo las pueda resolver, entonces ya no sería normal, ¿no? O sea, es un poco esta parte de, o sea, yo me enojo mucho y quiero saber si ya no me voy a enojar nunca. Pues te diría que no, ¿no? O sea, todos nos enojamos y es normal, ¿no? Es parte de una emoción humana. Pero sí hay que ver hasta qué punto es adaptativo, hasta qué punto esa ansiedad nos está ayudando a resolver problemas y en qué otro punto ya empieza, pues, a afectarnos, ¿no? O sea, yo ya no puedo vivir en el presente por miedo a el futuro de cualquier situación, ¿no?
Exacto, Dani. Y es que sí, jaladores, la verdad es que la ansiedad sí se puede disminuir de verdad en muchísimo grado. O sea, definitivamente tú vas con un profesionista, con un profesional de la salud mental y de verdad sí te va a disminuir muchísimo al punto de que puedas funcionar más de lo que te imaginas, ¿saben? Pero también si ya tienes un daño biológico porque a lo mejor lo dejaste pasar mucho tiempo y a lo mejor esa ansiedad ya hizo efectos en tu biología, bueno, a lo mejor va a quedar ahí todavía un poquito. Pero sí, de que se disminuye en un altísimo grado, de verdad sí se disminuye. O sea que si lo tienes, acude con un profesional, de verdad, llámanos y vas a ver la diferencia. Pues bueno, Dani, llegamos al final del programa y pues solamente les quiero recomendar a todos los jaladores que por favor vayan a nuestras redes, que nos den like, compartan por favor nuestros episodios y les mando un besote enorme.
Terminamos ya con este tema Y sí, lo que dice Dana, ¿no? Regálenos su like, pueden compartir este podcast, ya estamos en Spotify, ¿no?
Exacto, Dani, ya estamos en Anchor y en Spotify. Espérenos un par de semanitas más y ya estaremos en todas las demás plataformas. No se olviden, jaladores, que este sábado a las 8 de la noche tenemos Facebook Live. De verdad, nos ha encantado tenerlos ahí con toda su participación y demás. Nos encanta.
Sí, los queremos mucho.
Dani, un placer, de verdad.
Un placer, Dana. Bonita noche.
Bonita noche. Nos vemos, jaladores. Bye bye.
Bye.